gracias, Señor Jesús. Suplicamos que tu presencia, Señor, esté aquí sobre nosotros y enséñanos. Jesús dijo, tú nos enseñarías todas las cosas. Espíritu Santo, enséñanos hoy. Enséñanos, aunque sea conceptos básicos, hazlos que transformen nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento y buscar sus Biblias en el Evangelio de Juan y capítulo 16. Y en el versículo 7, Juan 16, 7, y dice así el texto bíblico. Estas son palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. La pastora lo dijo el viernes, ese texto. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, di conmigo Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén y amén. Cuando estábamos comenzando nosotros en la fe a servir a Jesús como ujieres, me pusieron, abrió la iglesia una nueva sede y me pusieron como capitán de ujieres en esa sede. Y se hizo una vigilia. Las vigilias eran toda la noche hasta las 6 de la mañana y normalmente tenían tres normalmente que llevaran enseñanza, que predicaran esa durante la noche de los líderes. Y me pidieron a mí que predicara esa noche. Yo estaba muy asustado, yo no estaba como usualmente los predicadores están en la tarima o están en la primera fila. Yo estaba en la puerta temblando, porque era la primera vez que iba a predicar a un grupo grande. Yo no sé, podía ser 1000 personas o tal vez menos. Para mí era la multitud más grande que yo haya visto jamás. Así que yo estaba temblando allá afuera, orando que el Espíritu Santo me usara. Y saben que singularmente iba a enseñar acerca del Espíritu Santo. Iba a hablarles de la transformación que hace el Espíritu Santo en la vida de Pedro, que es un cobarde, y luego uno de fuego, y el bautismo del Espíritu. Estaba pensando en el tema y orando, y de pronto llegó una mujer corriendo y se botó y me abrazó y se postró en el suelo a llorar. Y bueno, yo pensé que era una liberación. Y esperé que pasara hasta que pudo por fin controlarse un poco y contarme. Dijo, vengo de una fiesta. Era tal vez el día como de la secretaria o algo así. Hubo una fiesta en la oficina. Todos los compañeros estaban tomando licor y su jefe le hizo propuestas inmundas para llevarla a un lugar y tener intimidad con ella. Y cuando estaba, y era una mujer casada con 2 hijos, cuando estaba a punto de adulterar, dice, sentí una presencia que tocó mi vida y me sentí sucia. Y cuando vi a este hombre, lo sentí como si fuera un diablo. Yo salí corriendo de ese lugar y corrí, y no sé, llegué a este lugar, derecho a donde yo estaba. Son cosas que para mí era la escuela del espíritu. Ver eso y decir, ¿por qué no vino a ninguno de los mil? Pero vino y habló conmigo y lloró a los pies míos, llorando y postrado hacia la tarima, mirando y rogando al Señor. Son cosas que no puede uno controlar. Hace unos 20 días que estábamos haciendo un Zoom con nuestros hermanos en el Reino Unido, como lo contó el pastor el viernes, 250 líderes nacionales. Yo no estaba predicando, yo estaba en mi comedor con Orlando como traductor, respondiéndole preguntas a una reunión. Me hacían la pregunta, yo le contestaba, le hacía la pregunta acerca de mi comunión con el Espíritu Santo, acerca del avivamiento, acerca de Patty y yo como familia, cómo tenemos nuestra relación con Dios. Y se completó el Zoom, acabamos las preguntas y cerramos. Pero nos cuenta el pastor que la gloria estaba ahí y que se demoraron una hora postrados, todos quebrantados, llorando, ministrados por el Espíritu Santo. Es algo que tú no puedes controlar. Y el viernes 28 de febrero, celebrando nuestro aniversario número 32, pedí que tuviéramos un tiempo con el Espíritu Santo. Solo sonaron los instrumentos. Nos postramos, nos acostamos aquí llorando al Señor. Y de pronto por la parte de atrás comienza a entrar una nube visible sobre toda la iglesia. Sobre todo, muchos estaban llorando postrados, ni la vieron. Otros sí la vieron y empezaron a tomar videos. ¿Quién puede controlar eso? ¿Quién puede manejar eso? Es solo el Espíritu Santo. Aleluya. Es lo que Él hace. Y es la razón por la que tenemos este avivamiento. No son sus pastores, no es sus líderes, no es el coro, no es la orquesta. Es el Espíritu Santo. Ahora yo entiendo cuando Jesús dijo: les conviene. Esa última cena, Jesús ni la tomó del jugo, no tomó la bebida, el jugo de la uva que había allí. En esa última cena, yo creo que él estaba muy conmovido, lavó los pies de sus discípulos. Ellos no lo sabían que era la última antes de ir a la cruz. No sabían que en pocas horas él estaría apresado y al día siguiente crucificado. No sabían que iba a resucitar, no sabían nada. Estaban disfrutando de estar con el Señor. Cuando el Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice la palabra consolador en la traducción de los textos más antiguos al español. Consolador. Pero es una palabra muy compleja. Paráclitos o paracletos, según las dos posibles traducciones del griego, es una palabra muy compleja. Tan compleja que en el siglo IV buscaron uno de los hombres más sabios que habían en la iglesia, Jerónimo, y le pidieron que tradujera la Biblia, los textos que tenían, al latín. Estaba todo en griego o en arameo o hebreo, tenía que traducirlo al latín, lo que se conoce como la Vulgata Latina. Fue la iglesia, la Biblia de la iglesia cristiana en toda la tierra por mil años. Eran lo que leyeron los creyentes durante mil años. Y él tradujo al latín la Biblia, pero la palabra paracletos o paráclitos no la tradujo, porque tenía tantos significados que simplemente él lo que puso fue lo que dice el texto. Dice: y yo rogaré al Padre para que os dé otro paráclitos para que esté con vosotros para siempre. Él no lo tradujo, tenía muchas interpretaciones. Una de ellas, que es para o al lado de, llamado al lado, y kaleo, que es ayuda, consolador, confortador, fortalecer, levantar, animar y dar fuerza. Así que la traducción sería: yo les enviaré uno llamado para estar a nuestro lado, para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Sería muy largo ponerlo en el texto, la palabra paráclitos o paráclitos, o como... Es que hay dos escuelas de griego que discuten cómo se pronuncia. La segunda posible interpretación es la de abogado. Cuando dice abogado, tenemos ante el Padre a Jesucristo. Usa la palabra paráclitos y lo traduce él como abogado, pero aquí no lo tradujo porque yo, dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro abogado, pero es uno que intercede por nosotros. Eso es lo que quiere decir esa palabra paráclitos. También, y otra tercera posibilidad, es que los atenienses tenían una costumbre: contrataban a un joven, a un maestro, a un experto, y le entregaban su niño pequeño, como que ustedes me entregaran a Jet, para que ese paráclito, lo llamaban, le enseñara las letras, la vida, lo instruyera, lo formara en la vida. Caminaba con él, iba a todos los lugares con él, donde quiera que fuera estaba este hombre enseñando al niño, hasta que crecía y era un joven, y cuando estaba listo lo entregaba a sus padres completamente entrenado. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros: nos toma como bebés, nos enseña, camina con nosotros, nos guía, nos aconseja, Él habla a nuestro espíritu guiándonos todo el tiempo. Pero un día, cuando la iglesia esté preparada, se la va a entregar al Señor Jesucristo como la novia con vestiduras blancas. Aleluya. Así que el Señor dijo: les entrego otro, les envío otro, es lo que dice el texto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra es Agios Paracletus o Agios Paráclitos, que es otro de la misma clase. Él no usó una palabra griega que es hetero, sino Agios. Estaba diciendo: yo me voy, pero viene otro con la misma gloria, poder y majestad. Él estará con vosotros para siempre. Lo que vengo a decirles: no estamos huérfanos, no estamos huérfanos. Él está con nosotros, Él vive con nosotros, Él camina con nosotros, Él nos enseña, nos aconseja y nos ayuda. Aleluya. Así que esa es la razón por la que Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, no supo cuál poner y le puso paráclitos. Pero ya en el siglo XVI, cuando se empezó a hacer traducciones de la King James y Reina Valera y otras traducciones al mundo entero, se le puso consolador, que era como lo más resumido de todo lo que el Espíritu Santo hace. Pero es mucho, mucho más que el consolador. Él es nuestro paráclitos. Para mí es mucho más. Así que, volviendo al texto que leímos para comenzar esto, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice cuando Él. Así que cuando pensamos en el Espíritu Santo, no pensemos como una paloma, como el río, como el aceite o como la nube que entró. Es solamente un símbolo, una señal de que Él está aquí. ¿Cómo es Él? Nadie sabe. ¿Alguien sabe cómo es el Padre? ¿A qué se parece el Padre? ¿Cómo es el Padre? Bueno, los discípulos le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, el Padre es como Jesús. Se parece a Jesús. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, yo pienso que tiene que parecerse a Jesús. Porque cuando nos creó y creó al primer hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era una conversación entre la Trinidad. Ahí no estaban los arcángeles y los ángeles y los querubines y sus ejércitos celestiales. Ellos estaban los tres hablando: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No sé realmente cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo, perdón. Cualquier cosa que diga sería una especulación. Pero sí sé una cosa: Él no necesita tener un cuerpo, porque Él puede usar tu cuerpo. Él quiere usarlo. Lo hizo con los profetas. La Biblia dice que el Espíritu Santo habló por los profetas. Es decir, Él no necesitaba hablar desde el cielo. Él tomó a un profeta y la unción estaba sobre él y habló por los profetas. Envió el mensaje al pueblo por los profetas. Peleó las batallas por los jueces. Por Sansón vino el Espíritu sobre Sansón y dio la pelea. Vino el Espíritu sobre Gedeón, sobre Jefté, y dieron la guerra. Juzgó a la nación por el Espíritu. Por eso dice: de Gedeón, la palabra que usa es Lavash. Dice que el Espíritu Lavash sobre Gedeón, el Espíritu se vistió de Gedeón. Y yo quiero decirles: Él se quiere vestir de ustedes para hablarle a otros, para ministrar a otros, para pastorear iglesias, para llevar avivamientos. Es el Espíritu de Dios vestiéndose de nosotros. Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Aleluya. Así que somos como un guante. Nosotros somos el guante. El Espíritu, cuando viene sobre nosotros, es como la mano detrás del guante. Entonces tú no puedes decir: el guante alzó la Biblia, démosle un aplauso, el guante alzó la Biblia. No. El guante no alzó la Biblia. La mano detrás del guante alzó la Biblia. Así que la gloria no es para el guante. Pueden ver muchas cosas. La gloria no es a los pastores. La gloria es al Espíritu de Dios. Aleluya. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa palabra, pueden tomar asiento. Voy a terminar pronto porque viene la otra reunión. Dice: vendará convicción de pecado. Esa palabra, son dos términos latinos. Es causará que vean su pecado. Hará que vean su pecado. Ahora entienden por qué esa mujer que estaba a una cuadra o dos de donde estábamos nosotros, el Espíritu Santo entró allá y causó que ella viera su pecado. Y se arrepintió y corrió donde estaba la luz de la gloria. Causó que vieran su pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Cuando uno oye los avivamientos como Jonathan Edwards, es predicando un famoso sermón llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Él predicaba leyendo el sermón con unos lentes, unas gafas, anteojos gruesísimos, y él leía el sermón. Eso era su prédica, de la forma más tranquila, en ese púlpito leyendo un sermón. y la gloria cayendo, la gente llorando, se abrazaban de las sillas, se abrazaban de las columnas, porque sentían que se iban a ir al infierno si no se arrepentían. ¿Quién hizo eso? ¿El predicador? No, el Espíritu, Él les dará convicción de pecado. Aleluya. Es el Señor, es el que toca, el que trae. ¿Saben que el 52% de las personas que vienen aquí vienen traídas por el Espíritu Santo de forma sobrenatural? El otro 48% son traídas por el Espíritu Santo de forma natural, porque alguien te invitó, alguien te llamó, alguien te dijo vámonos a la iglesia. Pero en todas fue el Espíritu Santo. Estamos aquí porque Él nos trajo. Aleluya. Ahora dice convicción de justicia. Voy a ser muy, muy breve aquí. Cuando Jesús lo crucificaron y murió, habían dos grupos. Los que vieron la gloria y los milagros decían, Él es el Mesías. Y los otros que decían, Él es un engañador. Era una injusticia. Si Jesús no resucita, hoy tendríamos esos dos grandes movimientos. Muchos diciendo, sí, era el Señor, Él era el Señor, el Mesías. Y otros diciendo, no, era un engañador. Pero la Biblia dice en Romanos que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección dentro de los muertos. No sé si lo entiendes. Al resucitar ya no era un engañador. Él es el Hijo de Dios. Él resucitó, Él vive. La fiesta más grande que se debe celebrar es la resurrección de Jesucristo. La gente llora, llora el Viernes Santo, especialmente en esas procesiones que se hacían antiguamente. Bueno, todavía las hacen. Y llevan al Cristo y así sangrante, y a veces son personas naturales, hasta se dejan herir. Y lloran y tristes, pero el domingo están de fiesta, se les olvida. Porque no está el Espíritu Santo ahí para darles convicción de pecado. Pero vea una reunión de Viernes Santo en una iglesia cristiana y el Espíritu Santo te va a tocar y te va a dar convicción de pecado. Y ya no solo no vas a llorar, te vas a alegrar porque Él te redimió. Así como lloraste porque por tu pecado, saltarás por tu salvación. Tengo más cosas que decirles, pero mejor voy a decirles algo que tienen que saber. Él dará convicción de juicio, porque este Satanás ya fue juzgado. Ya fue juzgado. Tenía 16 años. Estaba en una reunión, campamento de jóvenes cristiana. Y una jovencita comenzó a revolcarse y a gritar y a maldecir. Los demonios se manifestaron. Los jóvenes trataban de frenarla y salían volando, les pegaba a todos. Y nos tocó a todos reunirnos y hacer un círculo y temblando, tomados de las manos, temblábamos y orábamos en silencio que el Señor hiciera algo. Hasta que se calmó. Y apenas estaba tranquila, contratamos un taxi y la mandamos a la casa. Todos teníamos miedo. Cuando vino el avivamiento en el año 93, a los 4 meses fuimos a predicar a Cuba. El pastor me dijo, hay una mujer que está yendo de iglesia en iglesia y la toman los demonios. Una mujer que es bruja y empieza a botar las sillas, el púlpito, le pega a la gente. Ha destruido las iglesias y las están cerrando. Nos contó en la cena ese testimonio. Bueno, esa historia, eso no es un testimonio. Pero cuando estábamos predicando, yo estaba ahí adorando, aleluya, y Patty estaba ahí orando por las personas abajo, yo aquí arriba, y de pronto se me corre el pastor y en el oído me dice, la bruja está aquí. No, me ericé de la cabeza a los pies, me acordé de hace cuando tenía 16 años. Y entonces yo le dije a Patty, la bruja está ahí. Y ella pensó que le decía, ore por ella. Y hoy le va a pegar. Y Patty le puso la mano y cayó bajo el poder de Dios. Y quedó libre. Es el poder del Espíritu. Convicción de juicio. Satanás está juzgado y está bajo la planta de nuestros pies. el paracleto, uno llamado para estar con nosotros, el Espíritu Santo a nuestro lado, abogando por nosotros cuando ni siquiera sabemos cómo orar, aconsejándonos. Tienen que acostumbrarse a oírlo, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos en la prueba. Es el que te abraza y te anima cuando estás postrado llorando, el que te enseña todas las cosas. Yo solo vine a decirle al avivamiento en estos 32 años: nos conviene el Espíritu Santo. Nos conviene el Espíritu Santo. Si nunca has entrado en esa gloria, ven aquí y dile: Señor, yo quiero tener esa comunión contigo. Llover otra vez,
otra vez, a no ser Pentecostés,
haz llover otra vez, wey. Haz llover otra vez, Señor.
Haz llover, haz llover otra vez, danos tu Pentecostés, haz llover.
Santo. No estamos huérfanos. No estamos huérfanos. No, no, no estamos. Dale ese aplauso al Señor.